La dama de blanco Xiomara Cruz Miranda se encuentra ingresada en cuidados intensivos por el deterioro de su salud.
Los cubanos enfrentan un corralito. No pueden disponer de sus dólares por falta de efectivos en los bancos.
La prensa oficialista oculta asesinato en las parrandas de Remedios.
Presidente Donald Trump criticó en Twitter a Nancy Pelosi por retener los artículos para el juicio político en el Senado.
Y México convocará reunión con Bolivia para solucionar lo que considera acoso a su misión diplomática en La Paz.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Radio Martí Noticias ya está en el aire de 5 a 7 de la mañana con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. El equipo de realización conformado por el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Un corralito en Cuba, a semejanza de lo que ocurrió en Argentina. Los cubanos no pueden disponer cuando lo deseen de sus divisas depositadas en los bancos por falta de efectivo. Así lo ha reconocido oficialmente el gobierno. Amado Gil tiene algunas reacciones desde La Habana.
Lo que ya muchos cubanos sabían, el gobierno se vio obligado a oficializarlo. No hay divisas en los bancos para satisfacer a los clientes que quieran extraer dinero. Así se dio a conocer en un enrevesado artículo de Cuba Debate con el estilo de preguntas y respuestas, donde se establece allá por la pregunta número 12 que sí se pueden hacer extracciones de las cuentas en dólares, pero, y siempre hay un pero, no es posible para los bancos establecer una fecha exacta en la que puedan ser entregados los dólares solicitados. Nada más parecido que un corralito, dijo desde La Habana la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez.
Porque parece que el corralito alrededor del dólar y de la divisa se está haciendo cada vez más estricto. Entonces, según un reporte de la prensa oficial, no es posible para los bancos preestablecer una fecha exacta en la que puedan entregar los dólares solicitados. Si usted quiere viajar al extranjero y quiere llevarse esa divisa, tendrá que esperar y probablemente tendrá que esperar mucho.
Dice el gobierno cubano que debido a que no es una moneda emitida por el Banco Central de Cuba, su existencia física en las sucursales bancarias puede variar y por tanto la entrega se realiza de acuerdo a la disponibilidad existente. Pero dice la periodista Miriam Leiva que desde hace ya muchos meses en los bancos cubanos no hay dólares. Y el gobierno se vio obligado a informarlo ahora.
Y había, parece que, un malestar en la calle y una situación de las personas que no sabían qué iba a pasar con su dinero. Y entonces oficialmente han tenido que decirle al banco, sacar ese anuncio de que no lo pueden dar porque el banco no tiene dinero en bóveda, dan excusas, pero sencillamente es eso, que no tienen dólares y lo que quieren es recaudar hasta los últimos centavos para tener un depósito en todos los bancos de Cuba.
De ahí el énfasis que el régimen cubano ha puesto en las tiendas de electrodomésticos solo en dólares y a través de tarjetas magnéticas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue ingresada en la madrugada de este jueves 26 de diciembre en cuidados especiales del Hospital Miguel Enrique en La Habana. Su hija Clara Aiznaga dijo a Radio Martí que su salud, ya deteriorada, se ha agravado en las últimas horas.
Sí, ella está mal, ella se está orinando en la cama, ahora mismo está en el hospital y se volvió a orinar y ayer perdió conocimiento por segundo y estaba muy mal anoche y tuvimos que llevarla para el médico. Bueno, ahora en estos momentos está bien en el nivel, cuidados especiales, porque está con oxígeno y está muy mal. Estuvo a punto de darle un paro respiratorio. Hasta ahora que tiene líquido en el pulmón y no sabe, hay que ver ahora, tiene mucha retención de líquido, está muy inflamada, todo lo que inflama y mucha falta de aire, no puede vivir sin el oxígeno, está delicadita.
Xiomara Cruz Miranda fue sancionada en 2018 a un año y cuatro meses de cárcel, acusada de amenaza, un delito usado por el régimen cubano regularmente contra los opositores pacíficos.
Como castigo adicional a Cruz Miranda, fue trasladada a una prisión de mujeres en Ciego de Ávila, donde contrajo una enfermedad en la piel. Esto derivó en complicaciones de su estado de salud, por lo que fue liberada bajo licencia extrapenal en agosto de este año y estuvo en terapia intensiva en el hospital conocido por La Covadonga en La Habana.
Luego la llevaron al hospital jurídico, donde fue diagnosticada con una supuesta tuberculosis. Tras ser dada de alta médica y estar recibiendo tratamiento para esta enfermedad, su salud se ha agravado paulatinamente, según han denunciado sus familiares.
Y como ya es habitual, regularmente la prensa oficial en Cuba no informa sobre hechos de sangre. En este caso, sobre el asesinato de un joven Remedios en Villa Clara durante las famosas parrandas de esa ciudad. Yolanda Huerga investiga.
De nuevo este año, las parrandas remedianas se vieron ensombrecidas con pérdidas de vidas humanas. Esta vez por el asesinato el miércoles de un joven de Santa Clara identificado como Jordi Cabrales García, que había acudido a Remedios a disfrutar de las famosas fiestas y se encontraba en la pista de baile conocida como el Coupé a la entrada del pueblo.
Yo vi a la persona ese que corrió allí delante de mí. Yo en ese momento veo el tipo que le va arriba al otro.
El periodista independiente Pedro Manuel González Reynoso, residente en Caibarién, fue testigo del homicidio.
Sí, por poco me tumba a mí también huyendo con aquel matabaca en la mano.
Cuando el crimen ocurría, las autoridades policiales custodiaban los tableros de voladores y ni un solo agente estuvo presente para auxiliar a la víctima ni perseguir al asesino, quien sirviéndose de la confusión y la oscuridad desapareció sin dejar rastro.
Había más policía que nunca, pero ninguno estaba en los lugares donde se suscitan las cosas, más voladores.
Como respuesta a la habitual ausencia de información de la prensa oficial, cientos de versiones circulan entre la población.
Lo que se dice es que fue la mujer. Lo último que supe es que la habían llevado a declarar porque ella dijo que había sido un hombre. Le dio un puntazo con la tijera y le cogió la arteria inguinal y llevó muerto al hospital.
Dice Diane Hernández, natural de la localidad, pero González Reynoso niega rotundamente ese rumor.
Una mujer, no para nada, un hombre que salió corriendo delante de mí.
En el año 2017, un accidente con fuegos artificiales dejó una veintena de heridos durante las parrandas de Remedios. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
5 y 8. Pese a estar de vacaciones por las fiestas navideñas, el presidente Donald Trump no ha dado un respiro a Twitter, donde en las últimas horas ha fustigado a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el juicio político que la misma demócrata impulsó y ahora retiene. Desde la Casa Blanca informa Bricio Segovia.
Donald Trump lleva casi una semana de vacaciones, libre de eventos oficiales, en su agenda ha primado el golf. Ahora bien, el presidente no se ha desconectado de Twitter, donde pese a las fiestas navideñas, la emprendió contra la presidenta de la Cámara de Representantes, que impulsó el juicio político contra el mandatario. En este mensaje, tilda a Nancy Pelosi de loca y cuestiona el sistema del Congreso a la hora de someter a un mandatario a juicio político. Y en este otro, le pide literalmente que limpie su asqueroso distrito de San Francisco, que cuenta con un alto número de indigentes. Eso después de advertirle que no se inmiscuya en cómo la mayoría republicana llevará a cabo su juicio político en el Senado. Trump critica que Pelosi no haya presentado aún la documentación necesaria para que esa Cámara que apoya al mandatario tome las riendas del juicio político y la acusa de querer chantajear al Senado para que el juicio se lleve a cabo bajo términos demócratas.
No nos dieron un debido proceso, no nos dieron a un abogado, no nos dieron nada.
Pese a las palabras del presidente, la Cámara de Representantes sí dio a Trump la oportunidad de defenderse durante la investigación para su juicio político, pero la Casa Blanca se negó a participar en el proceso que tildó de farsa. Con el Congreso en receso hasta el 3 de enero, cualquier mensaje del presidente en Twitter estos días parece dirigido a resonar en las presidenciales de noviembre, en las que busca su reelección. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y México anunció ayer jueves que convocará una reunión con Bolivia que podría tener lugar en un tercer país para resolver lo que considera un acoso a su misión diplomática en La Paz. La agencia AFP tiene detalles.
México hizo un llamado el jueves al gobierno de Bolivia para abrir un canal de comunicación directo e incluso personal para resolver las tensiones derivadas de lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador considera una política de hostigamiento y amedrentamiento en su sede diplomática en La Paz.
Y le propongo que incluso nos encontremos en un país intermedio geográficamente.
Desde el lunes se había denunciado como excesiva la presencia de personal de servicios de inteligencia y seguridad bolivianos. La Paz respondió asegurando que existen amenazas creíbles de ataques contra la sede por parte de movimientos sociales e indígenas.
En pocas palabras, no queremos que nadie ingrese a nuestro local diplomático en La Paz, Bolivia, sin autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de nuestra embajada en Bolivia.
El canciller Marcelo Ebrard había anunciado antes que su país abrirá un reclamo ante la Corte Internacional de Justicia para que se respete y preserve la integridad de las instalaciones. En la Embajada de México se encuentran asiladas personas cercanas al expresidente Evo Morales, que se guarecieron tras su renuncia el 11 de noviembre en medio de fuertes disturbios en el país que cobraron la vida de 36 personas. Existen órdenes de captura contra algunos de ellos, pero la embajada se ha negado a entregarlos.
En otros sitios del mundo, en Hong Kong, continúan las protestas. Precisamente esas protestas intentaron interrumpir la actividad comercial durante las Navidades en apoyo del movimiento pro democracia. Y Ariana González hace un repaso de lo que ocurrió allí.
Cientos de manifestantes marcharon a través de los centros comerciales de Hong Kong por tercer día durante las vacaciones de Navidad con el objetivo de interrumpir los negocios, pero bajo la vigilancia de la policía antidisturbios desplegada por si ocurrían hechos de violencia. Las protestas por las compras que ocurren desde Nochebuena en los centros comerciales de la ciudad han tenido episodios con violencia en las que la policía disparó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. La policía detuvo a varias personas en un centro comercial en la zona rural de Tai Po, situado al norte del centro financiero de la ciudad. Aunque la participación ha sido menor que en los días anteriores, algunos oficiales entraron en los centros comerciales para observar a los manifestantes que gritaban vestidos de negro. Algunos restaurantes y tiendas que se encuentran dentro de los centros comerciales cerraron mientras los manifestantes desfilaban con la cara cubierta y portando banderas negras. En algunos locales, los manifestantes pegaron carteles que decían Hong Kong libre, revolución ya. Las protestas en Hong Kong se han convertido en un movimiento pro democracia muy amplio y también se han vuelto más conflictivas durante la época festiva. A principios de diciembre, después que los candidatos a favor de la democracia ganaran abrumadoramente las elecciones locales, estas fueron mayoritariamente pacíficas. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Son las 5:13. Tenemos ya la información del tiempo, como cada mañana, muy puntualmente nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez tiene los detalles en relación con el pronóstico para Cuba. Muy buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Por favor, si ves a Joan por ahí, los saludos de mi parte. También a Maite, a Teudi y a todos los amigos de Radio Martí. Bueno, pues ayer te vi muy elegante, muy como siempre. Bueno, Rafael, para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos ocasionales, más probables en la costa norte, central y oriental, así como en la Isla de la Juventud. Lluvias aisladas en el resto del país. Las mínimas esta madrugada han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Para esta tarde las máximas frescas entre los 28 y los 31, pero aumentando ligeramente. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental o oleaje en el resto de los litorales. Bueno, en este ambiente navideño nada mejor que Alborada Guajira para disfrutar del momento. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
La costumbre se hace hábito, el hábito se hace costumbre. Aquí tenemos ya de nuevo a Maite Rodríguez con Alborada Guajira.
Buenos días a Cuba, buenos días a este equipo. Y vamos a darle hoy el gusto a los cubanos de recordar las Navidades, como las costumbres que teníamos antes en Navidad, ¿verdad? Las buenas costumbres que hemos perdido de celebrar, de poder compartir con mucha ilusión, porque eran diferentes las Navidades antes del 59 en Cuba, eso es indiscutible. Y vamos a comenzar con una Navidad bien campesina, Kairos.
Acérquense, que la canturía va a comenzar.
Ahora sí va a comenzar.
Josefina, eche para acá, eche para acá.
Y los brechos.
No se hacen esperar, Comay. Oigan, llegó la buena noticia. Vamos todos a Belén. Belén está en Palestina y está en Cuba también. Allá van a visitarlo los pastores, los cabreros. Y en Cuba los cortadores de la caña de enero. Allá le llevan incienso, oro y mirra al niño rey. En Cuba, caña de azúcar y mamey. Allá entre los viejos montes, canciones dulces y graves. En Cuba suenan las claves y los sinsontes. Alegría para el niño. Música, bailes y canto. Y que rabie el viejo Herodes, que no podrá evitarlo.
Así me meto, compay.
No, suénalo.
Alegría en los caminos, las sabanas y los montes, pues ya Jesús ha nacido, canta de gozo el sinsonte.
¡Arriba, Guajiro! ¡Cantemos con alegría, que ya nació el niño rey!
¡Bueno, dame el tono y guataquilla, compadre!
Se reúnen en los llanos, en la montaña también, todos quieren recordar el nacimiento del gran rey.
Vamos a celebrar todos juntos, hoy es un día de paz.
Y mientras el sol se pone, va alumbrándose el bohío. Las tonadas se confunden con el murmullo del río.
Oye, oye, el imperio, cámbiame el tono ahí, que ahora vienen las mujeres a cantar la Navidad criolla. Bueno, quizás dime pa' acá, Margarita, y sepa que demuestre todo lo que puede hacer, que no se pone bueno.
Muy buena interpretación, ¿eh?
Qué lindo, ¿verdad, Sisto? Sí. Hay de todo, hay esa magia que tiene la Navidad y también esa canción tan campesina con ese sabor cubano, criollo, y esas costumbres que narra esta bellísima canción. Me gustan mucho. Antes se celebraba el nacimiento del niño Jesús, se ponía el Belén, se montaba el arbolito, se ponía todo el pesebre para que los niños pudieran ver y se les enseñaba no solamente las buenas costumbres en la mesa y la celebración en familia, sino también cómo la misa del gallo. Los cubanos iban a la misa del gallo. En los altares campesinos, en las casas campesinas, se iba de casa en casa haciendo una novena en los días de Navidad para cantar los villancicos. Era una fecha bonita, donde había mucha magia, donde había un gran sentimiento de ilusión en todos los cubanos y que se ha perdido porque la dura realidad de los cubanos de hoy hace que sea muy difícil enfrentar con grandes proyectos, ¿no?, la Navidad, y mucho menos soñar con poner un pesebre, con poner un Belén, un arbolito de Navidad, de verdad, en fin.
Fíjate, las Navidades realmente se han comercializado en casi todo el mundo, ¿no? Pero en Cuba ha ocurrido mucho más, ¿no? Por el hecho de estar en un régimen de esa naturaleza.
Al perder la tradición y la costumbre religiosa, el sentido de verdad de lo que era la Navidad se cercenó. A partir del 59 se limitó a los cubanos incluso el oficio religioso de esos días. Y bueno, por supuesto que incluso en Cuba hoy se ha perdido hasta la parte comercial, porque la ilusión de comprar un regalo, la ilusión de comer bien, de poner una buena mesa con manteles, con una vajilla bonita, todo se ha perdido, ¿cierto? Solamente queda preparar una comida en familia y disfrutarla como mejor se pueda. Al menos eso. Los cubanos sí nos pierden la alegría. Pese a los momentos más difíciles, siempre hay oportunidad para estar con la familia, para recordar un buen momento, para recordar un buen cuento, un buen chiste, pasarla bien, como hacía Álvarez Guedes. Y quiero traerlo porque hoy es viernes y hay un cuento, un clásico que en estas fechas no debe faltar cuando hablamos de Álvarez Guedes, ¿verdad? La nieve blanca de Pensilvania.
Hay un cubano que, según él, estaba cansado de Miami, del cubaneo y de todas esas cosas, y se mudó para un pueblo en Pensilvania. Pero bueno, le voy a leer el diario escrito por él. Dice, agosto 14, mañana, si Dios quiere, me voy de aquí. No soporto más esta ciudad. Hay tanto calor y tanta humedad y tanto cubaneo. Agosto 16, al fin llegué a mi casa en el estado de Pensilvania. Es una belleza, cara. Todo es bonito. Las montañas son majestuosas. Casi no puedo esperar ver la cubierta de nieve. Qué bueno es haber dejado atrás el calor, el tráfico, los huracanes, el cubaneo y todo eso. Esto sí que es vida. Octubre 14, Pensilvania es el lugar más bonito que he visto en mi vida. Como estamos ya en otoño, las hojas de los árboles están preciosas, tienen todos los tonos de color. Qué bueno tener cuatro estaciones. Miami no hay nada más que una, calor todo el año, una sola estación. Aquí hay cuatro estaciones. Yo salí a pasear por los bosques y por primera vez vi un ciervo. El ciervo es uno de los animales más bellos que hay, ágil, elegante. Esto sí que es vida. Noviembre 11. Hoy comienza la temporada de caza de ciervos. No me puedo imaginar a alguien que quiera matar a una de estas criaturas de Dios. Noviembre 15. Ya llegó el invierno. Espero que nieve pronto. Esto sí que es vida. Diciembre 2. Anoche nevó. Me desperté y encontré todo cubierto por una capa blanca. Parecía una postal, una película. Con una pala le quité la nieve a los escalones de la entrada de la casa. Me restregué en la nieve y luego tuve una pelea de bola de nieve con uno de mis vecinos. Me divertí. Después que pasó la niveladora de nieve, tuve que volver a dar pala. Qué bonita es la nieve. Parecen moticas de algodón. Qué lugar más bello, Pensilvania. Esto sí que es vida. Diciembre 3. Anoche volvió a nevar. Me encanta. La niveladora me volvió a ensuciar la entrada de la casa otra vez. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? De todas maneras, esto sí que es vida. Diciembre 19. Anoche nevó otra vez. No pude limpiar la entrada por completo porque antes de que acabara ya había pasado la niveladora. Así que no pude ir al trabajo. Estoy cansado de dar tanta pala en esta nieve. Diciembre 22. Anoche volvió a caer nieve. Tengo las manos de barataño de dar tanta pala. A mí me parece que el de la niveladora me vigila de la esquina. Diciembre 25. Todavía no he podido salir de la casa. Anoche, que fue Nochebuena, lo único que pude comer fue un sándwich de queso. Yo no entiendo por qué no echan más sal en las calles para derretir el hielo. Diciembre 27. Anoche volvió a caer más nieve. Llevo una pila bien encerrado aquí. Salgo nada más que a dar pala. Y después viene toda la niveladora y me vuelve a llenar de nieve y fango esto aquí. Al carro no lo veo hace días. Lo que tiene arriba es una montaña de nieve. En el noticiero dijeron que van a caer 10 pulgadas más. Diciembre 28. El primer noticiero se equivocó otra vez. No cayeron 10 pulgadas, cayeron 32 más. Su madre. Si seguimos así va a haber nieve aquí hasta que llegue el verano. Qué barbaridad. Diciembre 30. Ahora resulta que se rompió la niveladora. Diciembre 31. Hoy pasó un camión echando cantidad de sal. Menos mal que están echando sal. Enero 4. Al fin, hoy pude salir de la casa. Fui a buscar comida. Un ciervo se me atravesó y lo maté. El arreglo del carro me va a costar $3,000. Por culpa del ciervo de mierda ese. Hay que envenenarlos a todos. La temporada de caza debía durar todo el año aquí. Marzo 10. Hoy rebalé con el hielo frente a mi casa. Me partí una pata. En cuanto me quitaron el yeso, llevé el carro al mecánico. Me dijo que la sal que habían echado en las calles me lo había oxidado todo por abajo. ¿Por qué no inventarán otra cosa para derretir el hielo? Marzo 15. Me mudé para Miami. Esto sí que es vida. Calor, humedad, ciclones, café cubano. Para vivir en el Pensilvania ese hay que estar loco.
Es así, para vivir en Pensilvania habría que estar loco o no ser cubano. No hay muchos cubanos allí, eso es una realidad. Pero es una buena manera de mirar la Navidad, de mirar esta época del año en que muchas regiones de Estados Unidos están llenas de nieve. En Cuba no sucede, gracias a Dios. Bueno, pues estas Navidades también habrá que recordarse esto a otros cubanos que se han ido, que no estuvieron con nosotros y que, como Celia, no regresaron nunca más a Cuba ni pudieron disfrutar sus Navidades en familia de nuevo, ¿verdad? Uh-huh. Sisto, ¿su plan de Navidad cuál va a ser? De fin de año ya en este caso.
Sí, de fin de año, no, en familia igual.
Pues siempre, el mejor plan es ese.
Siempre lo pasamos en familia.
Yo iré a su casa a estas Navidades.
¿Por qué no?
Por eso y por mucho más. Ven a mi casa esta Navidad, así dice la canción. Bueno, pues nada, hoy vamos a escuchar a Celia en la despedida, porque esta cubana también se merece que recordemos su voz y sus buenos momentos. Y esta es una canción bien poquito conocida de Celia. No se escuchan mucho estos temas en la radio, así que ahí va. Soy feliz en Navidad por Celia Cruz. Buenos días y que pasen un buen fin de año.
Va a terminar, ya lo triste hay que olvidar, porque en el mes de diciembre todo es felicidad. En diciembre soy feliz, en los otros meses más, he dejado mis tristezas, qué alegre es la Navidad.
Soy feliz en la Navidad, alegría quiero ver.
Transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Eduardo Cardet, el coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, está siendo amenazado por la seguridad del Estado para que no expanda el movimiento. Es decir, le han dicho que no puede permitirse la expansión de ese grupo. Entre tanto, está siendo sometido a humillaciones en prisión el abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Aces. Tendremos detalles en breve en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, que cuenta en el control de audio con Teudy Giró, en la producción Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El comunicador independiente Roberto de Jesús Quiñones, encarcelado en Guantánamo, permanece bajo vigilancia constante y sin poder contactar regularmente a su familia. Iber Pacheco habló con el hijo de Quiñones de igual nombre.
Familiares del periodista independiente Roberto Quiñones Aces dijeron a Radio Martí que al comunicador no se le permiten regularmente las llamadas telefónicas y que además es humillado cuando tiene visita en la prisión provincial de Guantánamo. Roberto Quiñones, hijo, reside en Estados Unidos.
Cada vez que tiene una visita lo hacen desnudarse, una humillación tremenda. Está bien delgado, dice mi mamá. Y cuando tiene visita, las visitas son con un guardia ahí al lado. Es decir, lo tienen con una vigilancia tremenda para que no... para que no saque ninguna de los escritos que ha sacado a Cubanés.
Las llamadas telefónicas de 10 minutos de los lunes son a discreción de las autoridades del penal, dijeron a Radio Martí familiares dentro de Cuba, y cuando son autorizadas, siempre bajo custodia.
Cuando dejaron llamar un par de semanas y luego le empezaron a restringir la llamada.
También ha sido denunciado que el comunicador Roberto Quiñones Aces permanece con afecciones respiratorias debido a las condiciones de humedad en la cárcel provincial de Guantánamo y el hacinamiento en que se encuentra.
Las condiciones son pésimas ahí donde está, en la cantidad de presos que hay en la celda donde él está. Bien triste y bien molesto por todo lo que está sucediendo. Es una sensación de desesperación y de impotencia de no poder hacer nada contra esta gente que han destruido toda la familia, básicamente.
Quiñones Aces, abogado de profesión y colaborador habitual del portal digital Cubanet, fue condenado por el Tribunal Municipal de Guantánamo a un año de cárcel a inicios de agosto, bajo cargos de desobediencia y resistencia. Su delito fue intentar cubrir el 22 de abril de 2019 el juicio a los pastores Ramón Rigal y Aida Espósito, dos religiosos que trataron de educar a sus hijos en casa. Ambos pastores fueron sancionados y enviados a la cárcel. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otro lado, el jefe de enfrentamiento a la contrarrevolución en Villa Clara confirmó que el preso de conciencia Misael Díaz Apaceiro fue castigado por negarse a acatar el reglamento del llamado plan de reeducación. Ariana López, esposa del prisionero político, dijo que Díaz Apaceiro mantiene la huelga de hambre que inició hace una semana cuando fue confinado a una celda de aislamiento.
Podido confirmar por fuentes confiables que se encuentra muy golpeado en una celda de castigo y aislamiento en la prisión La Pendiente de Santa Clara. El martes, el connotado de la policía política, Eric Francis Aquino Viera, jefe de enfrentamiento de la seguridad del Estado en Villa Clara, me confirmó que efectivamente Misael se encontraba en estas condiciones y que permanecería en una celda de castigo mientras no se acogiera al mal llamado plan de reeducación carcelaria que es impuesto en las prisiones de Cuba. Misael, el día 18 se negó a rendirle pleitesía, a pararse en firme frente al violento Osmani Feble de La Paz, quien es jefe de la prisión. Este grillo intentó obligarlo. Misael respondió con consignas anticastristas, le propinaron una brutal golpiza y en protesta a esto se mantiene en huelga de hambre. Misael Díaz Paseiro es un prisionero que desde que ingresó a prisión se niega a acogerse a este mal llamado plan de reeducación carcelaria. Por esto ha recibido innumerables golpizas, violaciones a sus derechos, negación de atención médica y religiosa, protestando siempre en contra de esto, pues este plan está diseñado para delincuentes comunes, no para personas, para hombres como mi esposo, que están para que su patria tenga libertad y democracia.
Misael Díaz fue a prisión en el año 2017, condenado a 3 años y 6 meses por el delito de peligrosidad social predelictiva. En agosto de 2019 fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
Y el expreso político Leudis Pérez Cusa, quien luego de salir de prisión se desempeñaba como cuentapropista en el municipio habanero de San Miguel del Padrón, fue llevado el miércoles al centro penitenciario de Valle Grande tras ser arrestado días antes por manifestarse contra el gobierno frente a inspectores que lo acosaban. Otro expreso político, José Antonio Pompa, hizo la denuncia.
En hora de la mañana me llamó Leudy, me excusa que lo pasaron a Valle Grande y lo están acusando, me dijo hoy, de desorden público. Él vende por cuenta propia ahí en una zona aquí en San Miguel que le dicen La Cuevita. Y por represión policial o que lo mandaron directo hacia él y se manifestaron él y otro muchacho. Y se manifestaron ahí y lo detuvieron, lo llevaron para Vivay. Ahora cuando lo llevan para Grande lo están acusando. Bueno, el otro muchacho no tengo conocimiento.
María Rodríguez, suegra de Pérez Cusa, confirmó que aún no ha sido señalada la fecha del juicio a este opositor ni al otro joven cuentapropista que protestó, pero del que hasta el momento se desconoce la identidad.
Mientras tanto, la seguridad del Estado advirtió al activista Eduardo Cardet que no permitirá la expansión del movimiento cristiano Liberación y tendrá cero tolerancia con la oposición.
El doctor Cardet es el coordinador nacional del movimiento cristiano Liberación y también es un prisionero de conciencia.
El 25 de noviembre, Cardet fue citado en Holguín por la seguridad del Estado a las 9:30 de la mañana.
Tras recibir la advertencia sobre la expansión del grupo, el Movimiento Cristiano Liberación subrayó que estas amenazas demuestran la nula voluntad de cambio del régimen cubano.
El pastor evangélico Alain Toledano entregó el miércoles 25 una carta donde exige a Lázaro Fernando Expósito Canto, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Santiago de Cuba, que cese la represión en su contra y le sean devueltas tierras de su propiedad. Toledano explicó a Radio Martí que en el mes de octubre una misiva similar fue enviada al funcionario de la que aún no ha recibido respuesta.
El documento trata exactamente de una reclamación que estamos haciéndole al primer secretario del partido desde el año 2016. Como era el que estaba al frente de todo el operativo que se hizo, la reclamación consiste en que nos devuelvan las tierras que nos quitaron, o por lo menos la mayor cantidad de tierra en otro lugar, porque ya el lugar supuestamente lo iban a usar, no lo han usado, está lleno de hierba. Y esa es la reclamación que le estamos haciendo a él. Éramos propietarios legítimos de ahí, de ese lugar, y nos la quitaron supuestamente para un proyecto comunitario que tenían, y no hay ningún tipo de proyecto comunitario, y lo que hay ahora es un montón de hierba, y los vecinos han ido y han cercado el lugar donde nosotros vivíamos, la están usando, y por ahí no se ha aparecido el gobierno para reclamar. En el 2016 supuestamente accedieron, después de varias reclamaciones, a que iban a llevar adelante el proceso, pero estamos en el 2019 y no se ha realizado lo que ellos prometieron realizar. Entonces le enviamos la primera carta el 21 de octubre al primer secretario y hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Supuestamente, cuando yo fui a buscar la respuesta, él quedó en llamarme que me iba a dar respuesta, y ahora le enviamos la segunda carta ayer que le hice entrega en el partido y todavía no he recibido respuesta de ninguna de las dos.
Testimonio del pastor evangélico Alain Toledano, quien precisamente ha recibido la amenaza por parte de la policía política de que su templo va a ser derribado. Y en Ciego de Ávila amaneció este jueves un edificio con un letrero pintado en una de sus columnas con la frase «Abajo la revolución», un edificio del centro de la ciudad. El mensaje fue borrado a las pocas horas de ser descubierto. Primero rasparon las letras y por la tarde ya habían pintado la pared, según confirmó el avileño José Carlos Hernández, miembro del Foro Antitotalitario Unido, quien aseguró que, aunque su grupo pone carteles antigubernamentales, la autoría de este no les pertenece.
En estos fines de semana, en estos días de Navidad, el grupo Nuestro Santo, aquí en Ciudadela, ha estado haciendo diferentes operaciones. Entre ellas hemos puesto carteles, hemos hecho propaganda, hemos hecho un movimiento de masa, como hicimos hoy aquí en la ciudad de Ciudadela. El otro, no sé quién lo puso, no lo he averiguado. El cartel sí estaba borrado completo, donde en el lugar que miraron, la pared que me dijeron, entre la Cruz Verde y el Poder Popular. Ese sí fue cierto que lo pusieron porque vi la pared pintada de nuevo.
De acuerdo con testimonios obtenidos por el diario El Nuevo Herald, los mensajes fueron escritos en la fachada de este edificio estatal y más tarde fueron borrados por ciudadanos vestidos de civil. Las fuentes entrevistadas por el diario, por El Nuevo Herald, aseguraron que los carteles generaron una amplia presencia policial en el área donde aparecieron estos mensajes antigubernamentales. Durante el año 2019, la oposición pacífica cubana continuó siendo víctima de la represión. ¿En qué circunstancias? Hay casos muy, digamos, destacados en esta represión desatada por la policía política, también por la PNR. Y de ello dieron detalles a nuestro colega José Luis Ramos, Alejandro González Raga, quien es el director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y Marta Beatriz Roque Cabello, expresa política, al igual que Elizardo Sánchez Santa Cruz, quien preside la Comisión Cubana de Derechos Humanos.
Las autoridades cubanas siguieron castigando a los opositores pacíficos por sus actividades en defensa de los derechos humanos en el 2019. José Daniel Ferrer García, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, Roilán Zárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco, activistas de dicha organización, permanecen detenidos sin juicio desde el pasado 1 de octubre. Persiste la represión, el hostigamiento, las amenazas a quienes reclaman más libertad, pero también para toda la sociedad cubana, dijo Alejandro González Arraga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en España.
Sí, se mantiene en los mismos niveles. Evidentemente obedece al aumento del descontento, a la degradación de la situación social, a la crisis económica sostenida en la vida de los cubanos.
A lo largo de los años, los nombres de los presos de conciencia de Cuba han cambiado, pero las tácticas del Estado se han mantenido casi exactamente iguales, dijo en el mes de agosto la directora de América para Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas. La cifra de regulados, medida que prohíbe salir de la isla de manera temporal a los que disienten, aumentó significativamente, señaló Raga. A periodistas, blogueros, artistas, activistas independientes, miembros de la sociedad civil cubana, se les impide asistir a eventos internacionales, apuntó.
Nueva forma de represión, o sea, que se ha inventado el gobierno, siguen manteniendo la discrecionalidad a la hora de permitir salir o no.
Las damas de blanco que abogan por la liberación de todos los presos políticos y la libertad del pueblo cubano son sistemáticamente reprimidas. El Centro Cubano de Derechos Humanos, que supervisa la expresa política Marta Beatriz Roque Cabello, denunció el empleo de nuevas tácticas represivas por parte de las autoridades cubanas, tácticas que han optado por restringir las libertades de movimiento a los activistas y opositores en la isla.
Sí, entre las cosas que hace ahora novedosas es el hecho de que no deja salir las personas de la casa. Por ejemplo, muchísimas personas durante la visita de los reyes de España no le permitían salir a la calle, otras personas que no le permitieron salir durante los 500 años, el aniversario de los 500 años de la capital. Un arresto domiciliario extrajudicial.
Por su parte, Lizardo Sánchez Santa Cruz, que dirige la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, reportó que previo al referendo constitucional del 24 de febrero, tuvo lugar una gran movilización de las fuerzas policiales capaces de ejercer presión preventiva e intimidación sobre aquellos cubanos considerados desafectos al gobierno.
La cifra
cifra es la más alta en muchos meses, por lo menos en cuanto a detenciones arbitrarias, en conexión indudablemente con el referéndum convocado por el gobierno de Cuba.
Con respecto a la libertad de expresión, asociación, circulación y reunión, Alejandro González Arraga destaca muy poco cambio al respecto.
Sí, es un remake de lo que pasó el año pasado, evidentemente, un perfeccionamiento con la experiencia anterior. Evidentemente, mientras más tiempo transcurre, más se especializa y más se refina la represión en Cuba.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, el Banco Central de Cuba tuvo que reconocer públicamente lo que ya hace algún tiempo ocurría en la isla. Los ciudadanos cubanos solo pueden extraer dólares de sus cuentas de banco si en la sucursal hay efectivo en ese momento. El hecho, según los analistas, pone en evidencia la falta de liquidez del régimen castrista. Al respecto, Joandy Castañeda conversó con el economista cubano Elías Amor, quien reside en España.
Las extracciones de efectivo de las cuentas vinculadas a las tarjetas magnéticas que el gobierno impuso como procedimiento para hacer pagos en las nuevas tiendas recaudadoras de divisas solo serán posibles si la sucursal donde se realice la operación tenga disponible esa moneda físicamente. De lo contrario, tendrán que esperar días o semanas a que sean contactados por un trabajador bancario.
Me parece una vergüenza y desde luego algo que en Cuba lo que contribuye es a crear más desconfianza y más pérdida de credibilidad de la banca en los cubanos, precisamente un país de los que tienen más bajos índices de utilización de instrumentos bancarios del mundo. No es una medida correcta, es una medida equivocada que pone de manifiesto que la situación de divisas en Cuba es realmente alarmante y con este tipo de anuncios el gobierno conseguirá justamente lo contrario de lo que persigue.
Según el reporte del sitio oficial Cuba Debate, no es posible para los bancos preestablecer una fecha exacta en la que puedan ser entregados los dólares solicitados. El anuncio confirma así las denuncias hechas por algunos cubanos acerca de la imposibilidad de retirar su dinero de las cuentas en dólares en sucursales bancarias de la isla. Dinero que en su gran mayoría provienen de remesas internacionales y que el banco ya recibió.
Bueno, pues este tipo de medidas son las que generan distorsiones en la economía cubana y son las que verdaderamente representan una amenaza para la normalidad de la economía cubana.
Joandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y el reconocido diplomático venezolano Diego Arria fue embajador de su país ante Naciones Unidas. ¿Estás seguro de que el castro-chavismo es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y que la única forma de eliminar esa amenaza es erradicar primero al régimen cubano? Karen Caballero conversó con el también economista y político.
¿Ve usted a Venezuela libre del castrochavismo en un futuro cercano o ha perdido la esperanza?
Es que si nosotros no erradicamos el castrochavismo de Venezuela, nunca tendremos un país, nunca tendremos estabilidad. Y en el fondo la independencia nuestra, históricamente, va a ser lo que las Naciones Unidas llaman de una potencia ocupante. La potencia ocupante de Venezuela es Cuba, un país mucho más pequeño que Venezuela, mucho más pobre, pero que han manejado con gran inteligencia, sagacidad y con una mente realmente crítica.
Y la desangrado.
Pero siempre fue el proyecto de Cuba. Yo una vez leí que en el Congreso cubano en el año 59 decía: hasta que no tengamos la bandera en el territorio, en el continente, la revolución nunca tendrá eso. Y efectivamente, eso lo lograron. No al esfuerzo cubano, lo lograron por la entrega de Chávez. Chávez le regaló Venezuela a Fidel Castro.
Si dejase de existir el castrismo en Cuba, ¿cree usted que entonces se liberaría Venezuela?
Sí, yo creo que la única manera en el fondo de liberar a Venezuela es salir de Cuba.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807. 2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
A las 5:49, la información del tiempo de nuevo con Lázaro Domínguez. Un frente por República Dominicana con lluvias.
Bueno, efectivamente, Rafael, pero eso fue ayer. Ya el frente se reforzó y llegó esta mañana a Puerto Rico con nublados y lluvias y también se extiende sobre todo el nordeste de del Caribe con magníficas condiciones de un tiempo invernal, delicioso un tiempo invernal. De manera que lo de ayer de República Dominicana, esta mañana Puerto Rico e Islas Vírgenes. Y para Cuba, bueno, pues cielos parcialmente nublados, con chubascos ocasionales, más probables en la costa norte, central y oriental, así como en la Isla de la Juventud. Lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Altos cargos del gobierno de Estados Unidos recomendaron al presidente Donald Trump que no designara a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas.
Ciudad de México. Soldados localizaron los restos de la avioneta desaparecida hace dos días con dos ocupantes en un paraje desértico del estado mexicano de Sonora.
Buenos Aires. La nueva ministra de Seguridad, Sabina Frederick, dijo que su cartera revisará junto a la justicia del país el peritaje que determinó que al fiscal Alberto Nisman, fallecido en el 2015, lo asesinaron dos personas.
Europa.
Berlín. El gobierno de Alemania aprobó durante 2019 contratos para la exportación de armas por un valor de 7,95 mil millones de euros, la cifra más alta desde 2015.
Podgorica. La policía de Montenegro en la antigua Yugoslavia detuvo a 19 personas durante las manifestaciones que se han originado alrededor del Parlamento para protestar contra un proyecto de ley que obligará a las comunidades religiosas a declarar todos sus bienes e inmuebles.
París. La restauración de la Catedral de Notre Dame se adentra en una fase delicada ahora que los ingenieros se preparan para retirar los andamios, lo que podría provocar un colapso mayor.
Asia.
Astaná. Al menos 15 personas murieron y otras 66 resultaron heridas al estrellarse un avión de pasajeros tras despegar del aeropuerto de la ciudad kazaja de Almaty.
Islamabad. El ex dictador militar pakistaní Pervez Musharraf presentó una petición ante un tribunal para que retire la condena a muerte a la que fue sentenciado por considerar que el veredicto contiene anomalías y declaraciones contradictorias.
Manila. Las autoridades elevaron a 28 los muertos causados por el tifón Fanfone tras su paso los días 25 y 26 de diciembre por la región central de Filipinas, con fuertes lluvias y vientos de hasta 195 kilómetros por hora.
Oriente Medio.
Jerusalén. El primer ministro Benjamín Netanyahu logró una cómoda victoria en las primarias de su partido Likud, obteniendo el 72,5% de los votos.
Damasco. La policía militar de Rusia tomó el control de una base ubicada en los alrededores de la ciudad siria de Raqqa, días después de que las tropas norteamericanas se retiraran del lugar.
Riad. La coalición internacional que encabeza Arabia Saudí aseguró que investigará el bombardeo ejecutado contra un mercado en la provincia yemení de Sadaa, que se saldó con la muerte de 17 civiles.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Déjeme ir diciendo que la revolución cubana va en picada. En uno de mis comentarios anteriores les demostré cómo el turismo este año 2019 había sido un fracaso y que todas las expectativas de los dirigentes no se cumplieron y perdieron más de 12 millones de pesos cubanos convertibles, los CUC, que también muy pronto van a desaparecer y no se sabe las consecuencias que tendrá ese cambio de la moneda. La desaparición de los productos básicos, el tener que volver a racionar productos que estaban por la libre y que ahora hay que adquirirlos por la libreta cuando los haya, que no siempre hay, el cierre de cientos de pequeños negocios de los cuentapropistas por la falta de productos, especialmente los comestibles. Ahora, otra imagen de la crisis, y me estoy refiriendo al cierre de las ferreterías en la isla. Un artículo de la periodista independiente Ana León, publicado en Cubanet el día 20 de este mes de diciembre, ofrece detalles de lo que está ocurriendo y yo quiero compartirlo con ustedes en todo lo largo de la isla. Dice el artículo que la emblemática ferretería La Cubana, popularmente conocida como Feito y Cabezón, en Centro Habana, será cerrada. Recuerdo que estaba en la calle Reina y quiero decirles a ustedes que esa ferretería tenía cerca o más de un siglo desde que abrió su puerta. Feito, que es como se pronuncia el apellido y no Feito, era uno de los dos dueños y fue un preso político. Yo lo conocí, estuvimos juntos en la cárcel de Isla de Pinos, la que hoy llaman Isla de la Juventud, en un intento por borrar la leyenda negra de esa isla cuando los comunistas asesinaron y mutilaron allí a decenas de presos políticos en los campos de trabajo forzados y en las circulares. Por eso le cambiaron el nombre, pero la historia no se puede escamotear. José Martí también estuvo preso en aquella Isla de Pinos. El cierre de las ferreterías es una nueva maniobra de la revolución decadente y se rumora que van a convertirlas en tiendas donde se podrán comprar solamente con divisas y para vender electrodomésticos. Son muchas más las ferreterías cerradas durante este 2019. Una prueba más del fracaso del modelo económico comunista. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 5:56 tenemos ya el segmento deportivo, esta vez con José Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Yasiel Puig podría vestir las flanelas de los Medias Blancas de Chicago el próximo año. ¿Oyeron bien? O sea, aún más sangre cubana al equipo de los Medias Blancas. Una semana después de contratar al serpentinero zurdo cubano-americano Gio González, los Medias Blancas de Chicago ahora están interesados en el jardinero cubano Yasiel Puig. Así lo informó la página oficial digital del béisbol de las Grandes Ligas, MLB.com. Los Medias Blancas han estado en contacto desde hace varios días con el representante del toletero cubano, puesto que el club del sur de Chicago está buscando un bateador derecho de contacto para complementar un sólido outfield que ya incluye al jardinero dominicano Nomar Mazarra, quien es un bateador zurdo, así como otro dominicano patrullero y bateador designado Edwin Encarnación, el ex yankee recién firmado por los Medias Blancas a un contrato de un año y 12 millones de dólares. En su carrera profesional de 7 temporadas que comenzó con los Dodgers de Los Ángeles en el año 2013, Yasiel Puig tiene promedio de bateo de 277 con 132 jonrones, 415 carreras impulsadas y promedio en base de 348. El año pasado terminó la temporada con los Indios de Cleveland y con numeritos un poquito debajo de lo que estamos acostumbrados a ver, batió 267 con 24 sobre la cerca, 84 remolcadas y un averaje promedio en base de 327. De unirse a los Medias Blancas de Chicago, recuerden que hasta ahora están solamente negociando, Yasiel Puig sería el sexto pelotero de sangre cubana en el equipo del sur de Chicago, junto al jonronero primera base José Pito Abreu, el toletero Joan Moncada, el receptor todo estrella Yasmani Grandal, un pitcher relevista zurdo nacido en Miami, el cubano-americano Carlos Rondón, y el recién adquirido la semana pasada, otro serpentinero zurdo nacido en Hialeah, Florida, el abridor veterano Gio González. Los Medias Blancas de Chicago no han ganado la Serie Mundial desde el año 2005 y desde entonces solamente han clasificado una vez a la postemporada. Fue en el año 2008 y fueron eliminados en la primera ronda de la postemporada. con 5 o quizás 6 peloteros de sangre cubana en su alineación, los Medias Blancas de Chicago están buscando su primer campeonato mundial desde el año 2005. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los cubanos de la isla enfrentan un corralito, como se le llamó así a esa misma situación en Argentina. Los cubanos no pueden disponer de sus dólares por falta de efectivo en los bancos.
Dama de Blanco Xiomara Cruz se encuentra en cuidados intensivos.
La prensa oficialista oculta detalles en torno al asesinato que ocurrió en Remedios durante las parrandas.
Juan Requesén se recibió visita navideña en la cárcel.
Otro diputado opositor venezolano se encuentra arrestado y Michelle Bachelet expresa su preocupación, en este caso por Gilbert Caro.
Presidente Trump advirtió a Rusia, Siria e Irán por asesinato de civiles en Idlib.
Martí Noticias.
A las 6:01 estamos comenzando ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 7 de la mañana el programa Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, Maite Rodríguez. En la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Los cubanos no pueden disponer cuando lo deseen de sus divisas depositadas en los bancos por falta de efectivo. Así lo ha reconocido oficialmente el gobierno. Amado Gil tiene precisamente algunas reacciones desde La Habana de lo que ya muchos llaman el corralito cubano.
Lo que ya muchos cubanos sabían, el gobierno se vio obligado a oficializarlo. No hay divisas en los bancos para satisfacer a los clientes que quieran extraer dinero. Así se dio a conocer en un enrevesado artículo de Cuba Debate con el estilo de preguntas y respuestas, donde se establece allá por la pregunta número 12 que sí se pueden hacer extracciones de las cuentas en dólares, pero, y siempre hay un pero, no es posible para los bancos establecer una fecha exacta en la que puedan ser entregados los dólares solicitados. Nada más parecido que un corralito, dijo desde La Habana la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez.
Porque parece que el corralito alrededor del dólar y de la divisa se está haciendo cada vez más estricto. Entonces, según un reporte de la prensa oficial, no es posible para los bancos preestablecer una fecha exacta en la que puedan entregar los dólares solicitados. Si usted quiere viajar al extranjero y quiere llevarse esa divisa, tendrá que esperar y probablemente tendrá que esperar mucho.
Dice el gobierno cubano que debido a que no es una moneda emitida por el Banco Central de Cuba, su existencia física en las sucursales bancarias puede variar y por tanto la entrega se realiza de acuerdo a la disponibilidad existente. Pero dice la periodista Miriam Leiva que desde hace ya muchos meses en los bancos cubanos no hay dólares y el gobierno se vio obligado a informarlo ahora.
Y había, parece que, un malestar en la calle y una situación de las personas
que no sabían qué iba a pasar con su dinero, y entonces oficialmente han tenido que decirle al banco, sacar ese anuncio de que no lo pueden dar porque el banco no tiene dinero en bóveda, dan excusas, pero sencillamente es eso, es que no tienen dólares hoy, lo que quieren es recaudar hasta los últimos centavos para tener un depósito en todos los bancos de Cuba.
De ahí el énfasis que el régimen cubano ha puesto en las tiendas de electrodomésticos solo en dólares y a través de tarjetas magnéticas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, fue ingresada en la madrugada del jueves de ayer, 26 de diciembre, en cuidados especiales del Hospital Miguel Enríquez en La Habana. Su hija, Clara Isnaga, dijo a Radio Martí que su salud, ya deteriorada, se ha agravado en las últimas horas.
Sí, ella está mal. Ella se está orinando en la cama. Ahora mismo está en el hospital y se volvió a orinar y ayer perdió conocimiento por segundo. Y estaba muy mal anoche y tuvimos que traerla para el médico. Bueno, ahora en estos momentos está bien en el nivel. Cuidados especiales, porque está con oxígeno y está muy mal. Estuvo a punto de darle un paro respiratorio. Hasta ahora que tiene líquido en el pulmón y no se sabe, hay que ver ahora, tiene mucha retención de líquido, está muy inflamada, todos los pies inflamados y mucha falta de aire, no puede vivir sin el oxígeno, está delicadita.
Xiomara Cruz Miranda fue sancionada en el 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel, acusada de amenaza, un delito usado por el régimen cubano regularmente contra los opositores pacíficos.
Como castigo adicional, a Cruz Miranda fue llevada a una prisión de mujeres en Ciego de Ávila, donde contrajo una enfermedad en la piel. Y esto derivó en complicaciones de su estado de salud, por lo que fue liberada bajo licencia extrapenal. En agosto del 2019 estuvo en terapia intensiva en el hospital conocido por La Covadonga en La Habana.
Fue trasladada al hospital jurídico donde fue diagnosticada con una supuesta tuberculosis. Tras ser dada de alta médica y estar recibiendo tratamiento para esta enfermedad, su salud se ha agravado paulatinamente, según han denunciado sus familiares.
Y en las parrandas de Remedios ocurrió un asesinato. Mataron a un joven. Y la prensa oficial aún no ha informado sobre este hecho. Yolanda Huerga tiene detalles.
De nuevo este año, las parrandas remedianas se vieron ensombrecidas con pérdidas de vidas humanas. Esta vez por el asesinato el miércoles de un joven de Santa Clara identificado como Jordi Cabrales García, que había acudido a Remedios a disfrutar de las famosas fiestas y se encontraba en la pista de baile conocida como el Coupé a la entrada del pueblo.
Yo vi a la persona ese que corrió allí delante de mí. Yo en ese momento veo el tipo que le va arriba al otro.
El periodista independiente Pedro Manuel González Reynoso, residente en Caibarien, fue testigo del homicidio.
Sí, por poco me tumba a mí también huyendo con aquel matabaca en la mano.
Cuando el crimen ocurría, las autoridades policiales custodiaban los tableros de voladores y ni un solo agente estuvo presente para auxiliar a la víctima ni perseguir al asesino, quien sirviéndose de la confusión y la oscuridad desapareció sin dejar rastro.
Había más policía que nunca, pero ninguno estaba en los lugares donde se suscitan las cosas, no había voladores.
Como respuesta a la habitual ausencia de información de la prensa oficial, cientos de versiones circulan entre la población.
Lo que se dice es que fue la mujer. Lo último que supe es que la habían llevado a declarar porque ella dijo que había sido un hombre. Le dio un puntazo con la tijera y le cogió la arteria inguinal y llevó muerto al hospital.
Dice Diane Hernández, natural de la localidad, pero González Reynoso niega rotundamente ese rumor.
Una mujer, no para nada, un hombre que salió corriendo delante de mí.
En el año 2017, un accidente con fuegos artificiales dejó una veintena de heridos durante las parrandas de Remedios. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Va terminando el año y se hacen proyecciones para lo que puede ocurrir el año que viene en Cuba. También el análisis de lo que ha pasado en este año que concluye. De acuerdo con ello, pues tenemos ahora en la noticia en perspectiva la conversación sostenida por nuestro colega Tomás Cardoso con el economista radicado en España, Elías Amor Bravo.
Ha destacado economista, el profesor universitario, el académico, Elías Amor Bravo. Me gustaría sus titulares de qué ocurrió en la economía cubana en el 2019 y cuál es el pronóstico para el 2020 que lo tenemos a la puerta de la esquina?
Vamos a ver, en el año 2019 se han producido varias cosas que han afectado de manera muy negativa a la economía cubana. En primer lugar, las autoridades han tardado mucho en reaccionar a un entorno que era cada vez más desequilibrado, cada vez más complejo. Prácticamente no se ha hecho nada en Cuba hasta el verano y, bueno, pues se ha atravesado una situación en los primeros meses del año especialmente compleja, cuando se desataron una serie de acontecimientos internacionales y las autoridades pues permanecían inertes. Eso hizo que la economía cubana entrara en una grave recesión en el segundo semestre. Cuando en el verano Díaz-Canel dijo que no había petróleo hasta el 14 de septiembre porque había que esperar un barco, en ese momento cambió radicalmente la situación de la economía, pues, que ya venía deteriorándose, y en ese momento es cuando entonces las autoridades reaccionan, y reaccionan mal. Reaccionan mal porque lo primero que hacen es incrementar los salarios en el sector presupuestado, que es todo el dinero sale del presupuesto del Estado. Eso es un incremento del gasto público, un incremento muy importante de la presión fiscal, de la expansión fiscal de los gastos en la isla, que no hay dinero para nada, y eso lo que ha provocado ha sido tensiones inflacionistas de costes unitarios, por mucho que ellos digan que no, que se van a desatar en cualquier momento. Y a partir de finales de año hemos visto cómo reaccionan frente a la escasez de divisas y adoptan la medida de obligar a la gente a comprar en las tiendas de electrodomésticos y de piezas de autos con esas tarjetas electrónicas que captan las divisas procedentes del exterior, y finalmente introducen una línea hacia la unificación monetaria basada en el vuelto en pesos cubanos cuando se pagan con CUC, que es una operación realmente que yo calificaría de fraudulenta, ¿verdad? Y que con ese artilugio es como piensan ellos conseguir la unificación monetaria. Digamos que el año 19 lo que hace es sentar las bases para un 20 peor, y la CEPAL ya les ha dado un primer jarro de agua fría cuando les ha dicho que el crecimiento económico para el año que viene va a ser exactamente de un 0,5, uno de los más bajos de América Latina, posiblemente muy por debajo del de la mayor parte de los países. Ahí tenemos muy cerquita de Cuba la República Dominicana, que va a crecer un casi un 5%, y Cuba, en cambio, un 0,5. Es evidente que algo no funciona, y lo que no funciona es la política económica que hacen los dirigentes, y en este caso la responsabilidad directa es de Díaz-Canel. Hay otra política económica y eso lo tienen que saber los cubanos.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:12, Venezuela nos ocupa en los próximos minutos. El diputado venezolano Juan Requesens, uno de los presos políticos más emblemáticos de la nación, recibió la visita de su familia en el Servicio de Inteligencia del Estado, en el SEBIN, donde se encuentra recluido desde hace más de un año.
Su hermana, la ex líder estudiantil y politóloga Rafaela Requesens, relató en Twitter que tuvieron otro 24 de diciembre tras las celdas, pero que a pesar de eso quiere desearles feliz Navidad.
Por su parte, Juan Guillermo Requesens, padre del apresado parlamentario, aseguró que su hijo había pedido que nadie se rinda ni pierda la esperanza. Sobre todo que no le quiten la sonrisa ni el espíritu navideño, afirmó en Twitter.
Requesens se lleva 1 año y 4 meses detenido, acusado de 7 delitos, entre ellos intento de magnicidio, terrorismo, traición a la patria y conspiración para cometer un delito. Su juicio comenzó a principios de diciembre de 2019.
Y también por otro diputado opositor que se encuentra arrestado, expresaba su preocupación la comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. En este caso, por la detención del parlamentario Gilbert Caro y su asistente, una situación que también alarma al diputado emérito venezolano Walter Márquez.
El caso del diputado Caro es mucho más grave, porque él ya estuvo detenido en otra oportunidad y ahora le reactivan expedientes para lograr que varios diputados, con sus principales y sus suplentes, no puedan ejercer el voto. Esa situación es muy grave y la comunidad internacional tiene que reaccionar empezando por la propia fuerza democrática que actúa en el país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que el diputado opositor venezolano Gilbert Caro se encuentra en una situación de gravedad y urgencia y alertó que sus derechos a la vida e integridad enfrentan un daño irreparable.
En un comunicado, el organismo exigió al gobierno en disputa de Nicolás Maduro que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos del diputado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclamó además que informe si Caro se encuentra bajo custodia del Estado, así como su situación carcelaria, algo que sus abogados y su partido reclamaron con anterioridad y no han tenido respuesta.
Según ha dicho Ana Leonora Acosta, abogada del diputado Caro, hasta el momento se desconoce el paradero del parlamentario, luego de que fuera detenido el pasado viernes por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN. Se pronostica frío para California. Al parecer, algunos piensan viajar allí, pero va a haber calor el fin de año aquí en la Florida, también en Cuba. Lázaro Domínguez, ¿va usted a viajar a California?
No. Me quedo contigo, con Jan y Maite y Teudi por aquí, por el calorcito del sur de la Florida y Cuba. Bueno, Rafael, efectivamente, la onda polar parece haberse entusiasmado sobre los estados del oeste, llevando mucho frío a Washington, Oregón y California. Pero un frente frío débil de la llanura de Nuevo México llegará como estacionario al sur de Texas en la tarde de mañana sábado. Esto augura un fin de año cálido para el sur de la Florida y Cuba. De manera que para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos ocasionales más probables en la costa norte, central y oriental, así como en la Isla de la Juventud. Lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas estarán entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:16. Vamos a otros asuntos informativos. El presidente Donald Trump ha advertido a Rusia, Siria e Irán contra el asesinato de civiles en la provincia siria de Idlib y ha dicho que Turquía trabaja para detener esta matanza. Tenemos detalles desde Washington con Michelle Sagué.
En un mensaje en Twitter, Trump dijo que Rusia, Siria e Irán están asesinando a miles de civiles inocentes en la provincia siria de Idlib. No lo hagan, advirtió, añadiendo que Turquía trabaja fuertemente para detener la matanza. Las fuerzas sirias y rusas han intensificado su bombardeo de objetivos en Idlib, el último bastión rebelde significativo de Siria. El presidente Bashar al-Assad ha prometido recuperarlo. Los líderes de Turquía, Rusia e Irán acordaron en Ankara en septiembre reducir el conflicto en Idlib después de una campaña de meses que obligó a huir al menos a 500.000 civiles. Con el estancamiento de la diplomacia sobre un acuerdo de paz en Siria, la situación de desescalada se ha ido desmoronando últimamente. El portavoz presidencial turco Ibrahim Kalin dijo el martes que Rusia trabajará para detener los ataques en Idlib después de conversaciones con una delegación turca en Moscú. Trump ha buscado una relación más cercana con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, incluso después de la reciente incursión de Ankara contra los aliados kurdos estadounidenses en Siria y la compra por parte de Turquía del sistema de defensa antimisiles ruso S-400. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les hablo Michelle Sagué.
Por otra parte, el año 2019 cierra con dos pasos importantes en la economía estadounidense: el Tratado México-Estados Unidos-Canadá y el acuerdo comercial con China. Pero un experto dice que la volatilidad en los mercados puede continuar. Informa Laura Sepúlveda de La Voz de América desde Nueva York.
La economía estadounidense sufrió altas y bajas a causa de la incertidumbre producida por aspectos como la guerra comercial, afirman los expertos. Aunque los síntomas de las relaciones económicas con otros países en 2020 van por buen camino, parece no ser suficiente para los pronósticos de crecimiento, señala Alejo Sherwonko, director ejecutivo de inversiones de UBS Bank.
Nosotros creemos que Estados Unidos va a seguir creciendo un poco por debajo de su potencial económico. Nuestra proyección es que Estados Unidos crezca entre 1,5% y 2% al año en el 2020, de la mano de una inyección de liquidez bastante importante por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Expertos además señalan que el avance en el Tratado de Libre Comercio con los países vecinos, México y Canadá, es positivo, pero que no es un único aspecto para terminar con la incertidumbre que ha estado presente en los mercados.
Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China van a permanecer en la discusión, van a seguir inyectando incertidumbre y es lo que explica por qué nosotros creemos que Estados Unidos va a crecer un poco por debajo de su potencial económico.
El experto en bolsa e inversiones ve además que la relación entre las dos potencias, aparte de ser determinante para la economía del país, será tema esencial en cuanto a política por las elecciones de noviembre y en cuanto al área tecnológica y su desarrollo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
México, entre tanto, presentó ayer jueves ante la Corte Penal Internacional una demanda contra el gobierno de facto de Bolivia por lo que llama asedio policial a la embajada de su país en La Paz. Así lo informó el canciller mexicano Marcelo Ebrard.
El titular de Exteriores explicó que desde el 15 de noviembre México recibió a 9 solicitantes de asilo en su embajada. De ellos, a 4 tienen orden de aprehensión dictada por el gobierno provisional de Bolivia.
El objetivo de la demanda es que se respete la integridad de las instalaciones y de quienes están dentro, según dijo el canciller mexicano, quien reiteró su preocupación ante la posible violación de un recinto diplomático mexicano en el exterior.
De México pasamos a Nicaragua y es que denuncian agresión a hermanos de estudiante belga detenida en ese país. Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
En Nicaragua, 4 personas, entre ellas 2 hermanos de la líder estudiantil belga-nicaragüense detenida, Amaya Coppens, recibieron una brutal golpiza por simpatizantes del gobierno y paramilitares, denunció este jueves un organismo de derechos humanos. Un grupo de 15 hombres, algunos armados, agredieron a Santiago y Diego Coppens y a otros 2 jóvenes la noche del martes durante una protesta para pedir la libertad de los presos políticos, según un comunicado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID. El ataque ocurrió en la ciudad de Chinandega, en el noroeste del país, cuando los jóvenes realizaban una protesta pacífica con calcomanías del rostro de opositores detenidos y con frases en las que pedían una Navidad en libertad, señala el organismo en el informe. Mientras los jóvenes estaban en el suelo, fueron amenazados de muerte. Les dijeron, si corres, son 3 plomazos, balazos, que te vamos a pegar, contaron al CENID los afectados. Hubo gente que nos quiso apoyar, agregaron. Un taxista quiso ayudarnos y ellos estaban armados. Les dijeron a todos que se fueran, que no dijeran nada o les iban a disparar e hicieron disparos al aire, según el testimonio recibido por el Centro de Derechos Humanos. Tras la golpiza, los agresores llevaron a las víctimas a la estación de policía, donde quedaron retenidos hasta la medianoche del martes. Entonces fueron llevados a sus domicilios con la advertencia de que dijeran a sus familiares que la policía no les había golpeado. El CENID condenó la agresión y calificó el hecho como una nueva estrategia represiva tras señalar que los agresores sabían que eran los hermanos de Amaya Coppens, que se ha convertido en un símbolo de la resistencia a nivel mundial. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Un avión de la nación asiática de Kazajistán con 98 personas a bordo se estrelló poco después del despegue hoy temprano. Murieron al menos 12 personas, otras 49 han sido hospitalizadas con heridas, según dijeron funcionarios kazajos.
Las autoridades investigan si fue error del piloto o un fallo técnico, fue lo que dijo el viceprimer ministro Román Skliar.
El avión de Beck Air golpeó una cerca de concreto y un edificio de 2 pisos después del despegue de Almaty, la ciudad más grande y antigua capital de Kazajistán.
El avión volaba a Nur-Sultán, la capital anteriormente conocida como Astana.
Y un terremoto de magnitud 5.1 sacudió el sur de Irán esta madrugada, cerca de la única planta de energía nuclear de la República Islámica.
No hubo reportes de daños o lesiones, dijo Jahangir Dankan, jefe del Departamento de Emergencias Provincial, a la agencia de noticias semioficial ISNA.
El terremoto golpeó la provincia de Bushehr, en Irán, a las 5:23 de la mañana, según indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos.
Los medios estatales iraníes no informaron de inmediato sobre el terremoto. La central nuclear de Bushehr fue diseñada para resistir terremotos mucho más fuertes, según dijo La Voz de América.
Pasamos ahora a otro escenario. En Hong Kong han continuado las protestas en estos últimos días del año. Ariane González amplía.
Cientos de manifestantes marcharon a través de los centros comerciales de Hong Kong por tercer día durante las vacaciones de Navidad con el objetivo de interrumpir los negocios, pero bajo la vigilancia de la policía antidisturbios desplegada por si ocurrían hechos de violencia. Las protestas por las compras que ocurren desde Nochebuena en los centros comerciales de la ciudad han tenido episodios con violencia en las que la policía disparó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. La policía detuvo a varias personas en un centro comercial en la zona rural de Taipo, situado al norte del centro financiero de la ciudad. Aunque la participación ha sido menor que en los días anteriores, algunos oficiales entraron en los centros comerciales para observar a los manifestantes que gritaban vestidos de negro. Algunos restaurantes y tiendas que se encuentran dentro de los centros comerciales cerraron mientras los manifestantes desfilaban con la cara cubierta y portando banderas negras. En algunos locales, los manifestantes pegaron carteles que decían Hong Kong libre, revolución ya. Las protestas en Hong Kong se han convertido en un movimiento pro democracia muy amplio y también se han vuelto más conflictivas durante la época festiva. A principios de diciembre, después que los candidatos a favor de la democracia ganaran abrumadoramente las elecciones locales, estas fueron mayoritariamente pacíficas. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y el líder opositor ruso Alexei Navalny fue liberado ayer jueves, horas después de su detención durante un registro a la sede de su fundación Fondo de Lucha contra la Corrupción en Moscú, según informó su portavoz Kira Yarmish.
Navalny y sus aliados denunciaron que el registro fue realizado por el Servicio Federal de Alguaciles y está relacionado con su negativa a borrar un video de investigación que formuló acusaciones de corrupción contra el primer ministro Dmitry Medvedev y el multimillonario empresario Alisher Usmanov.
Y el presidente de Irak, Barsham Salik, expresó su disposición a dimitir para no nombrar al gobernador de Basora, Asad al-Edani, como el próximo primer ministro.
En una carta enviada al Parlamento, Salik explicó que la Constitución no le permite rechazar a un candidato propuesto por el principal bloque parlamentario, Alianza Bina, aunque es rechazado por los manifestantes y el resto de los partidos. Seis 26 minutos, llega de nuevo el momento de los deportes con José Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos oyentes, y para que planifiquen su viernes, les podemos decir que esta tarde y noche el baloncesto profesional de la NBA nos tiene solamente 6 partidos, pero el primero de ellos arranca a las 4 de la tarde, lo cual es rarísimo en la NBA, aunque si nos ponemos a pensar, es como un día feriado prácticamente. A las 4 p.m. en Boston, los Cavaliers de Cleveland contra los Celtics. A las 7 p.m., Oklahoma City Thunder contra Charlotte. También a las 7, Philadelphia 76ers contra Orlando Magic. Milwaukee Bucks esta noche a las 7:30 en Atlanta. Indiana Pacers, aquí mismo en la capital del sol, contra el Miami Heat esta noche a las 8 p.m. y los Soles de Phoenix contra los Guerreros de Golden State a las 10:30 de la noche. Pasamos ahora al fútbol internacional, la única liga de las 5 más importantes del mundo que estará en plena acción y no estará cogiendo vacaciones navideñas ni de fin de año, es la liga inglesa, que justamente esta tarde, a las 3 p.m. hora de Cuba, el equipo que dirige el español Pep Guardiola, el Manchester City, estará jugando contra el Wolverhampton. Y el sábado, varios partidos importantes, incluyendo el Norwich City contra el Tottenham, a las 12:30 hora de Cuba, el Manchester United contra el Burnley, y el domingo, el choque londinense Arsenal contra el Chelsea, pero hay que madrugar a las, bueno, no tanto, a las 8 de la mañana hora de Cuba, el Liverpool, el actual líder de la liga y de la liga inglesa, a las 11 de la mañana el domingo contra el Wolves, y el Manchester City contra el Sheffield United a la 1 p.m. el domingo. Hoy por hoy Liverpool está de primero con una gigantesca ventaja contra Leicester City y contra el Manchester City. La Liga Española de Fútbol está de vacaciones hasta el viernes 3 de enero, cuando jugará el Sevilla contra el Athletic Club de Bilbao, mientras que el sábado 4 el Atlético contra el Levante, el Real Madrid contra el Getafe y el Barcelona contra el Español. Hoy por hoy el Barça con 2 puntos de ventaja contra el Real Madrid en la Liga, el Sevilla está de tercero y el Atlético de cuarto. Mientras tanto en Italia el Inter de Milán está de vacaciones hasta el 5 de enero, también la Juventus y Cristiano Ronaldo, todos ellos de vacaciones, en la Juventus de segundo lugar, el Lazio de tercero, el Roma de cuarto. La Liga Francesa también de vacaciones hasta el viernes 10 de enero, pero el campeón mundial en darle vacaciones a sus futbolistas, la Bundesliga de Alemania, ha cogido casi un mes entero de vacaciones. No estarán en acción hasta el 17 de enero y solamente habrá un partido ese día, el Schalke contra el Borussia. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
El coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, está siendo amenazado por la seguridad del Estado para que no se expanda el movimiento, no solo en la región donde vive Cardet, sino en otras provincias. Tendremos detalles en breve aquí en esta última media hora de transmisión de Radio Martín Noticias. Como siempre, el equipo de realización conformado por Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, quien se ocupa también de la producción del programa Levántate Cuba, allá en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El comunicador independiente, también abogado, Roberto de Jesús Quiñones, encarcelado en Guantánamo, permanece bajo vigilancia constante y sin poder contactar regularmente a sus familiares. Ibe Pacheco logró conocer detalles a través de su conversación con el hijo de Quiñones, de igual nombre y residente en Estados Unidos.
Familiares del periodista independiente Roberto Quiñones Aces dijeron a Radio Martí que al comunicador no se le permiten regularmente las llamadas telefónicas y que además es humillado cuando tiene visita en la prisión provincial de Guantánamo. Roberto Quiñones, hijo, reside en Estados Unidos.
Cada vez que tiene una visita lo hacen enredarse, una humillación tremenda. Está bien delgado, dice mi mamá. Y cuando tiene visita, las visitas son con un guardia ahí al lado. Es decir, lo tienen con una vigilancia tremenda para que no escriba, para que no saque ninguna de las pelos escritos que ha sacado a Cubanet.
Las llamadas telefónicas de 10 minutos de los lunes son a discreción de las autoridades del penal, dijeron a Radio Martí familiares dentro de Cuba, y cuando son autorizadas, siempre bajo custodia.
Pues lo dejaron llamar un par de semanas y luego le empezaron a restringir la llamada.
También ha sido denunciado que el comunicador Roberto Quiñones Aces permanece con afecciones respiratorias debido a las condiciones de humedad en la casa.
cárcel provincial de Guantánamo y el hacinamiento en que se encuentra.
Las condiciones son pésimas ahí donde está él, en la cantidad de presos que hay en la celda donde él está. Bien triste y bien molesto por todo lo que está sucediendo. Es una sensación de desesperación y de impotencia de no poder hacer nada contra esta gente que han destruido toda la familia, básicamente.
Quiñones Haces, abogado de profesión y colaborador habitual del portal digital Cubanet, fue condenado por el Tribunal Municipal de Guantánamo a un año de cárcel a inicios de agosto, bajo cargos de desobediencia y resistencia. Su delito fue intentar cubrir el 22 de abril de 2019 el juicio a los pastores Ramón Rigal y Aida Espósito, dos religiosos que trataron de educar a sus hijos en casa. Ambos pastores fueron sancionados y enviados a la cárcel. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El jefe de enfrentamiento a la contrarrevolución en Villa Clara confirmó que el preso de conciencia Misael Díaz Paseiro fue castigado por negarse a acatar el reglamento del llamado plan de reeducación. Ariana López, esposa del prisionero político, dijo que Díaz Paseiro mantiene la huelga de hambre que inició hace una semana cuando fue confinado en una celda de aislamiento.
Podido confirmar por fuentes confiables que se encuentra muy golpeado en una celda de castigo y aislamiento en la prisión La Pendiente de Santa Clara. El martes, el connotado de la policía política, Eric Francis Aquino Viera, jefe de enfrentamiento de la seguridad del Estado en Villa Clara, me confirmó que efectivamente Misael se encontraba en estas condiciones y que permanecería en una celda de castigo mientras no se acogiera al mal llamado plan de reeducación carcelaria que es impuesto en las prisiones de Cuba. Misael, el día 18 se negó a rendirle pleitesía, a pararse en firme frente al violento Osmani Feble de La Paz, quien es jefe de la prisión. Este esbirro intentó obligarlo. Misael respondió con consignas anticastristas, le propinaron una brutal golpiza y en protesta a esto se mantiene en huelga de hambre. Misael Díaz Paseiro es un prisionero que desde que ingresó a prisión se niega a acogerse a este mal llamado plan de reeducación carcelaria. Por esto ha recibido innumerables golpizas, violaciones a sus derechos, negación de atención médica y religiosa, protestando siempre en contra de esto, pues este plan está diseñado para delincuentes comunes, no para personas, para hombres como mi esposo, que están para que su patria tenga libertad y democracia.
Misael Díaz fue a prisión en el año 2017, condenado a 3 años y 6 meses por el delito de peligrosidad social predelictiva. En agosto de 2019 fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
Y el expreso político Leudis Pérez Cusa, quien luego de salir de prisión se desempeñaba como cuentapropista en el municipio habanero de San Miguel del Padrón, fue llevado el miércoles al centro penitenciario de Valle Grande tras ser arrestado días antes por manifestarse contra el gobierno frente a inspectores que lo estaban acosando. Otro expreso político, José Antonio Pompa, hizo la denuncia.
En hora de la mañana me llamó Leudy, se excusa que lo pasaron a Valle Grande y lo están acusando, me dijo hoy, de desorden público. Él vende por cuenta propia ahí en una zona aquí en San Miguel que le dice La Cuevita. Y por represión policial o que lo mandaron directo hacia él y se manifestaron él y otro muchacho. Y se manifestaron ahí y lo detuvieron, lo llevaron para Vivay. Ahora cuando lo llevan para Grande lo están acusando. Bueno, el otro muchacho no tengo conocimiento.
María Rodríguez, la suegra de Pérez Cusa, confirmó que aún no ha sido señalada la fecha del juicio al opositor ni al otro joven cuentapropista que protestó, pero del que hasta el momento se desconoce su identidad.
Y la seguridad del Estado advirtió ayer al activista Eduardo Cardet que no permitirá la expansión del movimiento cristiano Liberación y tendrá cero tolerancia con la oposición.
El doctor Cardet es el coordinador nacional del mencionado movimiento y también es un prisionero de conciencia.
El 25 de noviembre, Cardet fue citado en Holguín por la seguridad del Estado a las 9:30 de la mañana.
Tras recibir la advertencia sobre la expansión del grupo, el movimiento cristiano Liberación subrayó que estas amenazas demuestran la nula voluntad de cambio del régimen cubano.
Y por otro lado, el pastor evangélico Alain Toledano entregó el miércoles 25 una carta donde exige a Lázaro Fernando Espósito Canto, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Santiago de Cuba, que cese la represión en su contra y le sean devueltas tierras de su propiedad. Toledano explicó a Radio Martí que en el mes de octubre una misiva similar fue enviada al funcionario de la que aún no ha recibido respuesta.
El documento trata exactamente de una reclamación que estamos haciéndole al primer secretario del partido desde el año 2016. Como era el que estaba al frente de todo el operativo que se hizo, la reclamación consiste en que nos devuelvan las tierras que nos quitaron, o por lo menos la mayor cantidad de tierra en otro lugar, porque ya el lugar supuestamente lo iban a usar, no lo han usado, está lleno de hierba. Y esa es la reclamación que le estamos haciendo a él. Éramos propietarios legítimos de ahí, de ese lugar, y nos la quitaron supuestamente para un proyecto comunitario que tenían, y no hay ningún tipo de proyecto comunitario, y lo que hay ahora es un montón de hierba, y los vecinos han ido y han cercado el lugar donde nosotros vivíamos, la están usando, y por ahí no se ha aparecido el gobierno para reclamar. En el 2016 supuestamente accedieron, después de varias reclamaciones, a que iban a llevar adelante el proceso, pero estamos en el 2019 y no se ha realizado lo que ellos prometieron realizar. Entonces le enviamos la primera carta el 21 de octubre al primer secretario, y hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Supuestamente, cuando yo fui a buscar la respuesta, él quedó en llamarme que me iba a dar respuesta, y ahora le enviamos la segunda carta ayer, que le hice entrega en el partido, y todavía no he recibido respuesta de ninguna de las dos.
Y noticia de primera plana en los medios que se dedican concretamente a informar sobre lo que pasa en Cuba. Un edificio del centro de la ciudad de Ciego de Ávila amaneció ayer jueves con un letrero pintado en una de sus columnas. Decía: "Abajo la revolución". El mensaje fue borrado a las pocas horas de ser descubierto. Primero rasparon las letras y ya por la tarde habían pintado la pared, según confirmó el avileño José Carlos Hernández, miembro del Foro Antitotalitario Unido, quien aseguró que aunque su grupo pone carteles antigubernamentales, la autoría de este no les pertenece.
En estos fines de semana, en estos días de Navidad, el grupo nuestro Santo Quincio Ávila ha estado haciendo diferentes operaciones. Entre ellas hemos puesto carteles, hemos hecho propaganda, hemos hecho un movimiento de masa, como hicimos hoy aquí en la ciudad de Ciego Ávila. El otro no sé quién lo puso, no lo he averiguado. El cartel sí estaba borrado completo, en el lugar que me dieron, la pared que me dijeron, entre la Cruz Verde y el Poder Popular. Ese sí fue cierto que lo pusieron, porque vi la pared pintada de nuevo.
Y el Banco Central de Cuba tuvo que reconocer públicamente lo que ya hace algún tiempo ocurría en la isla. Los ciudadanos cubanos solo pueden extraer dólares de sus cuentas de banco si en la sucursal hay efectivo en ese momento. El hecho, según los analistas, pone en evidencia la falta de liquidez del régimen castrista. Al respecto, Joandy Castañeda conversó con el economista cubano Elías Amor, quien reside en España.
Las extracciones de efectivo de las cuentas vinculadas a las tarjetas magnéticas que el gobierno impuso como procedimiento para hacer pagos en las nuevas tiendas recaudadoras de divisas solo serán posibles si la sucursal donde se realice la operación tenga disponible esa moneda físicamente. De lo contrario, tendrán que esperar días o semanas a que sean contactados por un trabajador bancario.
Me parece una vergüenza y desde luego algo que en Cuba lo que contribuye es a crear más desconfianza y más pérdida de credibilidad de la banca en los cubanos, precisamente un país de los que tienen más bajos índices de utilización de instrumentos bancarios del mundo. No es una medida correcta, es una medida equivocada que pone de manifiesto que la situación de divisas en Cuba es realmente alarmante, y con este tipo de anuncios el gobierno conseguirá justamente lo contrario de lo que persigue.
Según el reporte del sitio oficial Cuba Debate, no es posible para los bancos preestablecer una fecha exacta en la que puedan ser entregados los dólares solicitados. El anuncio confirma así las denuncias hechas por algunos cubanos acerca de la imposibilidad de retirar su dinero de las cuentas en dólares en sucursales bancarias de la isla. Dinero que en su gran mayoría provienen de remesas internacionales y que el banco ya recibió.
Bueno, pues este tipo de medidas son las que generan distorsiones en la economía cubana y son las que verdaderamente representan una amenaza para la normalidad de la economía cubana.
Joandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
6:42. El presidente Donald Trump ha pedido a los gobiernos de Rusia, Siria e Irán que detengan la violencia contra civiles en la provincia de Idlib, en Siria, controlada por los rebeldes.
Moscú, Damasco y Teherán están matando a miles de civiles inocentes en ese territorio del noreste sirio, dominado por los yihadistas, y exhortó en un tuit a que no lo hagan.
Desde el día 16 de este mes, las fuerzas del gobernante sirio Bashar al-Assad, con el apoyo de la Fuerza Aérea Rusa, intensificaron sus bombardeos y los combates en tierra contra los yihadistas y rebeldes, a pesar de un alto al fuego anunciado en agosto.
Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, triunfó en los comicios del partido Likud el jueves. Sobre esto nos informa desde Tel Aviv Daniel Blumenthal.
El gran triunfo de Netanyahu en las elecciones primarias por el liderazgo del partido Likud no asegura el triunfo del Likud en las próximas elecciones del 2 de marzo, pero señala en forma clara el logro de Benjamin Netanyahu en sus esfuerzos por delegitimar la autoridad del sistema judicial israelí ante la base de su electorado. Cuando penden contra el primer ministro 3 cargos criminales por soborno, fraude y abuso de confianza, a ser aclarados durante este próximo año ante las Cortes, Netanyahu continuará bregando por la formación de una coalición que le garantice fueros parlamentarios y le salve del juicio y probablemente de la cárcel. Benjamin Netanyahu fracasó 2 veces este año en sus intentos de formar esa coalición salvadora después de los comicios generales de abril y de septiembre y empujó a Israel a terceras elecciones en menos de 12 meses. Dentro de 2 días vence el plazo que le permite solicitar dichos fueros de la Knesset renunciante. Los censos de opinión pública otorgaban al Likud un mayor logro electoral y condiciones ideales para encabezar el próximo gobierno en caso del triunfo de su rival, Gideon Saar, en las primarias de ayer. Pero después de 14 años al frente del partido gobernante y habiendo logrado 4 triunfos consecutivos que lo mantienen en el poder desde 2009, el mago Netanyahu continúa arrastrando a la derecha israelí, quizás a la tercera y definitiva derrota. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
México anuncia que convocará una reunión con Bolivia que podría tener lugar en un tercer país para resolver lo que considera un acoso a su embajada en La Paz. Franz Press amplía.
México hizo un llamado el jueves al gobierno de Bolivia para abrir un canal de comunicación directo e incluso personal para resolver las tensiones derivadas de lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador considera una política de hostigamiento y amedrentamiento en su sede diplomática en La Paz.
Y le propongo que incluso nos encontremos en un país intermedio geográficamente.
Desde el lunes se había denunciado como excesiva la presencia de personal de servicios de inteligencia y seguridad bolivianos. La Paz respondió asegurando que existen amenazas creíbles de ataques contra la sede por parte de movimientos sociales e indígenas.
En pocas palabras, no queremos que nadie ingrese a nuestro local diplomático en La Paz, Bolivia, sin autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de nuestra embajada en Bolivia.
El canciller Marcelo Ebrard había anunciado antes que su país abrirá un reclamo ante la Corte Internacional de Justicia para que se respete y preserve la integridad de las instalaciones. En la Embajada de México se encuentran asiladas personas cercanas al expresidente Evo Morales, que se guarecieron tras su renuncia el 11 de noviembre en medio de fuertes disturbios en el país que cobraron la vida de 36 personas. Existen órdenes de captura contra algunos de ellos, pero la embajada se ha negado a entregarlos.
Y un incendio forestal en la ciudad chilena de Valparaíso, que comenzó antes de Navidad, dejó 245 viviendas destruidas y unas 700 personas damnificadas, mientras autoridades plantearon que los focos del fuego habrían sido provocados y pidieron investigaciones.
En efecto, el presidente chileno Sebastián Piñera dijo que el incendio había sido iniciado deliberadamente. Tenemos chubascos aislados para el sur de la Florida y Cuba. Precipitaciones ligeritas, muy ligeritas, al parecer, ¿no?
¿Tiene usted la palabra? Eso es, Rafael. Fíjate, mira cómo dice el verso. Un fuerte anticiclón continental que tiene su centro sobre la Nueva Inglaterra se extiende con condiciones del tiempo muy estables sobre toda la costa oriental de los Estados Unidos. Pero este amplio centro de altas presiones también domina una buena porción del Atlántico, desde donde está arrastrando vientos cargados de humedad que son favorables para el reinado de los brisotes con chubascos aislados en el sur de la Florida y Cuba. De manera que para Cuba ya hablamos de los chubascos ocasionales más probables en la costa norte, central y oriental, así como la isla de la Juventud. Lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 28 kilómetros por hora, oleaje el litoral norte oriental, poco lea en el resto de los litorales. Bueno, Rafael, que tenga junto a Joan, Maite, Teudi y los amigos Radio Martí, que tengan un magnífico fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Bueno, pues aquí estamos nuevamente con el jolongo al hombro para continuar disfrutando del excelente trabajo periodístico del colega Roberto Álvarez Quiñones, titulado La pobreza se reduce en el mundo mientras aumenta en Cuba, y publicado en diariodecuba.com a finales del mes pasado. Después de dejar demostrado que para los trabajadores no hay mayor explotación que la marxista, el periodista, que cursó altos estudios de economía, pasa a hablar del desempleo. Y al respecto dice textualmente, abro comillas, el régimen siempre miente en sus estadísticas, pero en materia de desempleo, bota la pelota. Cierro comillas. Para demostrar lo anterior, recuerda que el 24 de abril de este año, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González, dijo que la tasa de desempleo en Cuba era de 1,7%, una cifra que sobrepasa el pleno empleo y que colocaría a Cuba con un índice de desempleo más bajo que Estados Unidos, Japón, la República Checa, Alemania, Noruega, Corea del Sur y otros países del llamado primer mundo. Álvarez Quiñones constata otras cifras sobre la misma materia, publicadas dispersamente por medios castristas, que contradicen lo expresado por la ministra González, y de las cuales se deduce que la verdadera tasa de desempleo en Cuba, teniendo en cuenta la presente crisis, debe estar tocando el 33%. Señala acertadamente cómo en Cuba, en pleno día, parques y calles se ven repletos de hombres y mujeres en edad laboral que conversan y hacen cuentos. No tienen empleo, dice, y se dedican a inventar para sobrevivir. Por último, el periodista menciona el dramático caso de la pobreza de los jubilados y los desamparados, cuyas pensiones son equivalentes a $12 mensuales, lo cual significa que viven en la absoluta miseria. Y termina su brillante trabajo diciendo, el castrismo destruyó la economía que antes de 1959 era una de las más punteras de América Latina, con un ingreso per cápita que duplicaba al de España. Ahora, ya con el barco haciendo aguas por la inviabilidad socialista y la crisis en Venezuela, Raúl Castro sigue negado a liberar las fuerzas productivas. Por supuesto, concluye el periodista, él y su familia y el alto mando revolucionario viven como ricos, solo que ellos no producen las riquezas de que disfrutan, se las expropian al cada vez más empobrecido pueblo cubano. Yo no tengo nada que agregar, simplemente hacer llegar al autor de tan excelente estudio una felicitación muy sincera. Él ha demostrado, sencillamente, que con la verdad no hay quien pueda.
Entre los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos está Little Women, conocida en el mundo hispano como Mujercitas. La novela escrita por Luisa May Alcott en 1868 que revolucionó los personajes femeninos. Vuelve así a la gran pantalla y de ello nos habla Alejandro Escalona.
Do you know why the Phoenix? Sits on the right hand of the emperor.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos para 2020.
Both beautiful and strong.
Comenzamos con Mulan de Walt Disney Pictures, dirigida por la exitosa cineasta neozelandesa Nikki Caro, con guion de Rick Jaffa, Amanda Silver, Lauren Hynek y Elizabeth Martin.
We are under attack from northern invaders.
La película está basada en la leyenda china de Hua Mulan y es una adaptación de acción en vivo de la película animada de Disney del mismo nombre de 1998.
You have a brother in the 2nd Battalion.
Y esta semana de Navidad se estrena 1917, en la que dos soldados embarcan en una peligrosa misión para salvar a 1.600 hombres de una muerte segura durante la Gran Guerra, es decir, la Primera Guerra Mundial.
We've got orders to cross here.
That is the German front line.
Hold back!
actúan Andrew Scott, Benedict Cumberbatch, Colin Firth, Richard Madden, dirigidos por Sam Mendes.
Last man standing. I'm going.
It is a story of my life and my sister's.
También se estrena Little Women, dirigida por Greta Gerwig. En esta producción de Mujercitas actúan Emma Watson, Meryl Streep, Laura Dern, Chris Cooper y Timothy Chalamet.
I want to be an artist in Rome and be the best painter in the world.
La adaptación de las vidas de cuatro hermanas, Amy, Jo, Beth y Meg, después de la guerra civil, tuvo un presupuesto de $40 millones. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
...6:53, ya casi en el cierre, deportes con José Pepe Lagallo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Yasiel Puig podría vestir las flanelas de los Medias Blancas de Chicago el próximo año. ¿Oyeron bien? O sea, aún más sangre cubana al equipo de los Medias Blancas. Una semana después de contratar al serpentinero zurdo cubano-americano Gio González, los Medias Blancas de Chicago ahora están interesados en el jardinero cubano Yasiel Puig. Así lo informó la página oficial digital del béisbol de las Grandes Ligas, MLB.com. Los Medias Blancas han estado en contacto desde hace varios días con el representante del toletero cubano, puesto que el Club del Sur de Chicago está buscando un bateador derecho de contacto para complementar un sólido outfield que ya incluye al jardinero dominicano Nomar Mazarra, quien es un bateador zurdo, así como otro dominicano patrullero y bateador designado Edwin Encarnación, el ex yankee recién firmado por los Medias Blancas a un contrato de un año y $12 millones. En su carrera profesional de 7 temporadas que comenzó con los Dodgers de Los Ángeles en el año 2013, Yasiel Puig tiene promedio de bateo de 277 con 132 jonrones, 415 carreras impulsadas y promedio en base de 348. El año pasado terminó la temporada con los Indios de Cleveland y con numeritos un poquito debajo de lo que estamos acostumbrados a ver, batió 267 con 24 sobre la cerca, 84 remolcadas y un averaje promedio en base de 327. De unirse a los Medias Blancas de Chicago, recuerden que hasta ahora están solamente negociando, Yasiel Puig sería el sexto pelotero de sangre cubana en el equipo del sur de Chicago, junto al jonronero primera base José Pito Abreu, el toletero Joan Moncada, el receptor todo estrella Yasmani Grandal, un pitcher relevista zurdo nacido en Miami, el cubano-americano Carlos Rondón, y el recién adquirido la semana pasada, otro serpentinero zurdo nacido en Hialeah, Florida, el abridor veterano Gio González. Los Medias Blancas de Chicago no han ganado la Serie Mundial desde el año 2005 y desde entonces solamente han clasificado una vez a la postemporada. Fue en el año 2008 y fueron eliminados en la primera ronda de la postemporada. Con 5 o quizás 6 peloteros de sangre cubana en su alineación, los Medias Blancas de Chicago están buscando su primer campeonato mundial desde el año 2005. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
...6:56, es el momento de darles a conocer las principales informaciones que hemos dado en estos titulares.
La dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda se encuentra ingresada en cuidados intensivos por el deterioro de su salud.
Los cubanos se enfrentan un corralito, no pueden disponer de sus dólares por falta de efectivo en los bancos.
Prensa oficialista oculta asesinato en las parrandas de Remedios.
El abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones está sometido a humillaciones en prisión.
Eduardo Cardet recibe amenaza de la seguridad del Estado cubano de no permitir permitir la expansión del movimiento Cristiano Liberación.
Detienen a un expreso político por protestar contra el asedio de inspectores estatales.
Juan Requesens recibió visita navideña en la cárcel.
Por otro diputado venezolano se preocupa la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en este caso por Gilbert Caro.
Presidente Trump advirtió a Rusia, Siria e Irán por asesinato de civiles en Idlib.
También el mandatario estadounidense criticó en Twitter a Nancy Pelosi por retener los artículos para el juicio político en el Senado.
México convocará reunión con Bolivia para solucionar la que considera acoso a su misión diplomática en La Paz.
Denuncian agresión a familiares de estudiante belga detenida en Nicaragua.
Liberado opositor ruso Alexei Navalny.
Y una experta de la ONU en Derechos Humanos asegura que la muerte del periodista saudita Jamal Khashoggi fue una ejecución extrajudicial premeditada.
Radio Martí Noticias.
Así de esta forma hemos llegado al final de Radio Martí Noticias de 5 a 7. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.